Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología de Indonesia, o BPPT por su sigla en idioma indonesio, extendió su segundo año de cooperación con Coffee International Development, PTY, para estudiar el impacto de la integración de la palma y el ganado en la fertilidad de la tierra y la productividad de la palma. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, confirmó que el presidente Joko Widodo tomará una decisión este año sobre la posible ubicación de la nueva capital del estado. El Banco de Indonesia mantendrá su tasa de interés sin cambios en medio de las crecientes incertidumbres en el mercado financiero mundial, adoptando una postura de política monetaria que llamó neutral, prudente y dependiente de los datos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología de Indonesia, BPPT por su sigla en indonesio, extendió su segundo año de cooperación con Cafe International Development, PTY, para estudiar el impacto de la integración de la palma y el ganado en la fertilidad de la tierra y la productividad de la palma. La diputada de Tecnología de Agroindustria y Biotecnología, BPPT, Sony Sulistia Wirawan, comentó durante la firma del Acuerdo de Cooperación en BPPT Jakarta el jueves que siempre realizarán investigaciones y desarrollos en busca de innovaciones y hallazgos con viabilidad comercial directa. El Acuerdo de Cooperación entre BPPT y Cafe International Development, el contratista administrador del programa de cría de ganado comercial de Australia-Indonesia, fue firmado entre el diputado de Agroindustria y Biotecnología, BPPT, Sony Sulistia Wirawan, y el representante principal de Cafe International Development Indonesia, Trudy Janggur. Esta cooperación se implementará en Kalimantan del Sur y Kalimantan Central en las tierras de propiedad de la compañía. Wirawan explicó que la investigación arrojará luz sobre el impacto económico en el caso de la integración de las plantaciones de palma aceitera con la cría de ganado. Actualmente Indonesia ha seguido importando vacas en grandes cantidades y se espera que estos estudios dirijan los esfuerzos hacia el desarrollo de las poblaciones y el mantenimiento del ganado. El objetivo de Indonesia de aumentar la población de ganado debe estar respaldado por esfuerzos dirigidos a aumentar la alimentación y la expansión de la tierra. Con la integración del ganado en las plantaciones de palma aceitera, estas áreas puedan servir como tierras de pastoreo para el ganado y cumplir con el requisito de alimentación del ganado, al tiempo que se mantiene la productividad de la palma. El potencial de la industria de plantaciones de palma aceitera, que mide 14 millones de hectáreas en el área, como fuente de ingredientes para piensos y tierras de pastoreo, puede aprovecharse para apoyar el desarrollo de la población ganadera nacional mediante la integración de programas de palma y ganado. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional y también jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, confirmó que el presidente Joko Widodo tomará una decisión este año sobre la posible ubicación de la nueva capital del estado. Brojonegoro señaló mientras sostenía una discusión sobre la reubicación de la capital del estado en la oficina de Bapenas aquel jueves que este asunto ya no se puede diferir y este estudio se ha realizado durante un año y medio. El menor riesgo de desastres naturales se encuentra entre los criterios para decidir sobre una ciudad capital bajo la cual se está considerando la parte oriental de Sumatra, todo Kalimantan y el sur de Sulawesi. La provincia de Kalimantan Oriental se ha convertido en el contendiente más fuerte para la ubicación de la nueva capital del estado. En mayo de 2019, el presidente Joko Widodo hizo un seguimiento y realizó consultas sobre los planes para reubicar la ciudad capital mientras rompía rápidamente con los líderes de las instituciones estatales. Brojonegoro dijo que la comunicación política que el presidente había construido en el palacio era crucial para realizar el plan largamente discutido para sacar la capital de Java. Actualmente, las regulaciones relacionadas con la ciudad capital de Indonesia están estipuladas en la Ley número 29 de 2007 sobre el gobierno provincial de la región de la capital especial de Jakarta como la capital del Estado Unitario de la República de Indonesia. El Banco de Indonesia, el Banco Central de Indonesia, o BI, mantendrá su tasa de interés sin cambios en medio de las crecientes incertidumbres en el mercado financiero mundial, adoptando una postura de política monetaria que llamó neutral, prudente y dependiente de los datos. Después de una reunión de la Junta de Gobernadores de dos días, el Banco Central de Indonesia, o BI, mantuvo su política de tasa, la tasa de recompra inversa de 7 días, en un 6%, un nivel sin cambios desde noviembre del año pasado. Las tasas de préstamos y depósitos también se mantuvieron en 6.75 y 5.25% respectivamente. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la decisión fue mantener la estabilidad externa de Indonesia en medio de las elevadas incertidumbres en el mercado financiero mundial. Agregó que el Banco Central continuará monitoreando los últimos desarrollos en la política monetaria. Enfatizó que la política macroprudencial acomodaticia de BI se mantuvo para garantizar que la liquidez bancaria se mantuviera adecuada. Perry agregó que la escalada de tensiones entre los Estados Unidos y China también influiría en el desempeño de las exportaciones de Indonesia, lo que resultó en una revisión de las perspectivas de déficit de la cuenta corriente del Banco Central. El Banco Central ahora espera que el déficit de la cuenta corriente se registre entre el 2,5 y el 3% del Producto Interno Bruto este año, en comparación con la perspectiva anterior del 2,5% del Producto Interno Bruto. El gobierno invitó a las empresas japonesas a invertir en servicios de envío de pescado y almacenamiento en frío para aprovechar la creciente producción de pescado de Indonesia, especialmente en la parte oriental del país. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca celebró una reunión recientemente con 13 empresas japonesas, incluida la empresa comercial Hanwha, la empresa de logística de temperatura controlada Nichirei Logistic Group y el proveedor de transporte logístico PT Seino Indomobile Logistic Services. La reunión fue parte de una visita organizada por la Organización de Comercio Exteriores de Japón, o JETRO, que ayudó a las empresas a explorar oportunidades de inversión en Indonesia. Después de la reunión, Rifki Effendi, Director General de Competitividad de Productos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, dijo que el gobierno estaba explorando oportunidades para establecer un centro de transbordo para las exportaciones de pescado en Makassar, Sulawesi del Sur. Rifki dijo que la falta de envío directo a menudo había obstaculizado las exportaciones de pescado, ya que el pescado de la parte oriental de Indonesia debía enviarse primero al puerto de Tanjung Perak en Surabaya, Jawa Oriental, Bali o Jakarta antes de ser enviado al extranjero. Al establecer un centro de envío en Makassar, el pescado de las regiones orientales se puede exportar directamente a los principales compradores de pescado de Indonesia como Japón y China. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio, Thomas Lembong dijo el miércoles que el gobierno estaba considerando permitir que universidades y hospitales extranjeros operen en el país. El funcionario gastó grandes cantidades de dinero en estos servicios en el extranjero y el gobierno también otorga becas para que los estudiantes estudien en el extranjero, dijo, y permitir que las universidades extranjeras abran campus en Indonesia reduciría la cantidad de estudiantes que optan por estudiar en otros países. Bajo el esquema, las universidades extranjeras podrían poseer hasta el 67% de las acciones para sus campus, dijo y agregó que las universidades podrían controlar hasta 100% de las acciones en los campus en zonas económicas especiales. Thomas dijo que había varias universidades extranjeras que habían expresado interés en abrir campus en Indonesia, particularmente de Australia. En este sector, dijo, Indonesia está detrás de Vietnam y Malasia, que han permitido que los campus universitarios extranjeros operen durante varios años. Mientras tanto, Thomas también reveló el plan del gobierno para relajar la inversión en los servicios, particularmente en hospitales, porque el sector de servicios emplea a más trabajadores que el sector de infraestructura. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de la situación en la región del Golfo. Se está calentando cada vez más. Un día después de los ataques con aviones no tripulados por Houthi en 7 lugares en Arabia Saudita el miércoles 15 de mayo, la coalición liderada por Arabia Saudita lanzó 11 ataques aéreos contra Sanaa, la capital de Yemen, sus alrededores. Después del incidente, la coalición afirmó que el objetivo eran instalaciones militares totalmente hutíes. Antes del ataque a Arabia Saudita, 2 petroleros saudíes y 1 petrolero de los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados por grupos desconocidos. Hasta hoy, nadie afirmó haber llevado a cabo el ataque contra los 3 barcos. Estados Unidos ha acusado a Irán, mientras que Irán ha acusado a Israel, un aliado de Estados Unidos. El ataque lanzado por Houthi transmite el mensaje de que este grupo militante ha podido llevar a cabo ataques que pueden perturbar la seguridad en el país circundante. Por lo tanto, los Houthis obtienen una posición negociadora más alta si avanzan en las negociaciones. 2 incidentes al objetivo en la región de la coalición hicieron que el gobierno de Arabia Saudita celebrara una reunión dirigida directamente por el rey Salman. Después de la reunión surgió una declaración de que los actos de terrorismo y sabotaje no solo tenían como objetivo el reino, sino también la seguridad de los suministros de petróleo y la economía mundial. Abu Dhabi, un área en los Emiratos Árabes Unidos que es miembro de la coalición de Arabia Saudita, respondió de inmediato a las crecientes tensiones. el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi después del ataque. Según fuentes en Egipto, el presidente al-Sisi apoya a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ser una preocupación conjunta si las tensiones en la región del Golfo están aumentando. No solo por los ataques recíprocos, sino también por las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Claramente, la tensión en esta región puede interrumpir el tráfico de exportación de petróleo y la economía regional. Ahora, ¿cómo reducen la tensión todas las partes en conflicto y encuentran una solución al no priorizar la confrontación o incluso el conflicto armado? Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de mayo de 1950. La Asociación de Editores de Indonesia se estableció. La Asociación de Editores de Indonesia, o IKAPI, se estableció el 17 de mayo de 1950 en Yakarta, por iniciativa y acuerdo de varios editores nacionales en ese momento. Además de sentirse animado por el entusiasmo de reemplazar la posición de las editoriales extranjeras, especialmente aquellas de los Países Bajos, que aún monopolizan las actividades de publicación de libros en el país. El nacimiento de la Asociación de Editores de Indonesia también estuvo impregnado de un gran deseo de ayudar al gobierno a construir una sociedad inteligente de Indonesia. Si en el momento del nacimiento de la Asociación de Editores de Indonesia había solo 13 editores, ahora el número de miembros de la Asociación de Editores de Indonesia alcanza a aproximadamente 650 editores en toda Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de mayo de 1980. La Biblioteca Nacional de Indonesia fundada. La Biblioteca Nacional de Yakarta, o más formalmente Biblioteca Nacional de la República de Indonesia, o en indonesio Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sirve principalmente como una biblioteca de humanidades junto con las responsabilidades nacionales para la ciencia y la agricultura. La Biblioteca Nacional fue fundada el 17 de mayo de 1980 mediante un decreto del Ministro de Educación y Cultura, Daud Yusuf, y fue la consolidación de 4 bibliotecas diferentes. Se mantiene como una institución gubernamental no ministerial y es responsable ante el presidente de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 17 de mayo de 2017, Día Nacional del Libro. La decisión del 17 de mayo como el Día Nacional del Libro fue idea del ministro de Educación del Gabinete de Gotong Royong Indonesia, Abdul Malik Fajar, desde 2002. Se espera que el Día Nacional del Libro pueda estimular el interés por la lectura del pueblo indonesio, mientras aumenta las ventas de libros. Crecer el amor por la lectura de libros es un desafío para cada individuo. Sin embargo, la conmemoración del Día Nacional del Libro pudo tener un impacto positivo al hacer que las personas tomen conciencia de la importancia de los libros. De hecho, para animar el Día Nacional del Libro, varias agencias como la Biblioteca Nacional realizan eventos y actividades destinadas a invitar al público en general a visitar la biblioteca. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Selamat jumpa bulan suci.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de Mi Indonesia, el tema de Mi Indonesia de hoy. Indonesia apunta a convertirse en un importante fabricante de industria halal global 2024. El presidente Joko Widodo en Jakarta lanzó el martes una hoja de ruta o el Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia 2019 hasta 2024. A través de la hoja de ruta, el gobierno quiere que Indonesia no solo se convierta en un consumidor, sino que también actúe como productor de productos de la Sharia o productos islámicos. El Plan Maestro, preparado en conjunto con el Comité Nacional de Finanzas Islámicas, es una referencia para el desarrollo de la economía islámica en el país, incluida la industria y el sistema financiero islámico. De hecho, el presidente estableció el objetivo de hacer de Indonesia una de las mayores potenciales económicas islámicas del mundo. El presidente dividió el enfoque sobre el desarrollo de la economía de la Sharia del país en 5 sectores, a saber, la industria de alimentos y bebidas, moda, turismo, medios de comunicación y recreación, así como farmacia y cosméticos. Como medida de apoyo, el gobierno está comprometido con el fortalecimiento de las finanzas islámicas, las microempresas y las macros pequeñas medianas empresas basadas en la Sharia, basadas en los productos islámicos hasta la economía digital que sirve a los productos de la Sharia. El presidente indonesio Joko Widodo en el lanzamiento declaró que estaba satisfecho de que en la actualidad había mercados que ofrecían productos halal. Este es un paso para que Indonesia no solo sea el mayor país consumidor, sino el mayor productor de productos halal que ingresará a otros países. El presidente consideró que la economía islámica sería un motor de la economía nacional en los próximos años. Mientras tanto, el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo que actualmente Indonesia todavía se encuentra en la posición de los 10 principales como consumidor global de la industria de la Sharia o la industria islámica. Esto es bastante irónico porque Indonesia, que de hecho es un país con la mayor población musulmana del mundo, sigue siendo un país consumidor. Con la existencia del Plan Maestro de Economía Islámica de Indonesia, se espera que Indonesia se convierta en el principal productor de la industria halal global en 2024. Por esta razón, Bambang Brojonegoro recomienda 4 estrategias para que esto se pueda lograr. Primero, fortalecer la cadena de valor de los productos halal con un enfoque en sectores que se consideran potenciales y altamente competitivos. Además, el fortalecimiento del sector financiero islámico con un plan maestro que se describió en el Plan Maestro de la Arquitectura Financiera de la Sharia de Indonesia y se perfeccionó en este plan maestro. Además, el fortalecimiento del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es el principal impulsor de la cadena de valor del producto halal. Cuarto, el fortalecimiento en el campo de la economía digital, especialmente en el comercio, comercio electrónico, mercado y las finanzas para que pueda alentar y acelerar el logro de otras estrategias. Oyentes, esta fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
tak pernah ku menyesal. Ku hanya terus berharap. Mungkin ini hanya cobaan di dalam hidup. Dan aku terus berseru, menahan air mata, menunggu keajaiban. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap. Jatuh dari surga, surga. Semua berubah sejak kau ada di dunia. Aku tak menyangka, tapi aku percaya. Dan waktu terus berlalu, kau buat semuanya. Kulihat keajaiban. Oh yeah. Kau jatuh dari surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo llevaremos a visitar a la playa de Pantai Kramas, en Bali. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz y también puede escuchar nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Adolescentes, Bali celebra nuevamente un campeonato de surf a nivel mundial al ser sede de la tercera gira World Surf League Champions Tour de 2019. El evento llamado Corona Bali Protected se lleva a cabo en la playa de Kramas, Regencia de Gianyar, del 13 al 25 de mayo de 2019. La playa de Pantai Kramas fue elegida como la localización del evento internacional, ya que las olas pueden alcanzar una altura de 2 metros, un lugar ideal para el surf. La playa de Pantai Kramas se encuentra en el pueblo de Kramas, distrito de Blah Batu, Regencia de Gianyar, Bali. El viaje desde la ciudad de Denpasar solo tarda unos 45 minutos en transporte terrestre. Estimados oyentes, a lo largo del viaje a la playa de Pantai Kramas podrían disfrutar de las vistas de campos de arroz y plantaciones pertenecientes a los residentes. Las olas del océano en la orilla de playa son todavía relativamente amigables y seguras para la práctica de natación y el surf. Aquí los alquileres de tablas de surf están disponibles. Para aquellos de ustedes que no traigan equipos del surf, en precio de alquiler a partir de 50.000 de rupias. En la playa de Pantai Kramas, ustedes pueden probar la sensación del surf en la noche, o night surfing. No hay que preocuparse porque los organizadores han proporcionado un puesto de supervisión equipado con dos torres que se utilizan como herramientas de iluminación para los visitantes. No solo para el surf, la playa de Pantai Kramas, que todavía está vacía de visitantes, también es ideal para el aislamiento, aislarse de la multitud. Este lugar puede ser un lugar de retiro que refresca la mente y el cuerpo, lejos de la contaminación con su área aún hermosa. Recientes se dicen que el nombre de la playa en Gianyar anteriormente fue Playa de Pantai Kramas, ya que en el pasado la playa que está en el pueblo de Kramas Blah Batu Gianyar Bali se hizo a menudo el lugar de anidación de las tortugas doradas. Con el paso del tiempo resultó que las tortugas doradas no regresaron a la costa, sino que son reemplazados por los monos dorados. Desde entonces el nombre se llama la playa de Pantai Kramas hasta ahora. A pesar de que la presencia del mono dorado había desaparecido. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pantai Kramas en la isla de Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema Se confía en Indonesia en la investigación de vacunas para las instituciones mundiales. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Recientemente, a través de una empresa estatal de Indonesia, Bio Farma, ganó la confianza de la Fundación Bill and Melinda Gates, o BMFG, para desarrollar sus nuevos productos. El director general de Bio Farma, Rahman Rustan, dijo que Bio Farma se ganó una vez más la confianza de las instituciones de investigación mundiales para participar en la investigación y producción de las últimas vacunas para prevenir algunas enfermedades como la poliomielitis, que se destruiría en 2020. Esta última generación de investigación de la vacuna contra polio, incluido el desarrollo de la tecnología de la vacuna fase primero al tercero de pruebas clínicas para el proceso de producción. En octubre de 2018, en la reunión anual del FMI en Bali el año 2018, BMGF expresó su deseo de hacer un seguimiento de la cooperación con Bio Farma. El director de Planificación y Desarrollo de Bio Farma, Ardiansa Azari, dijo que la nueva investigación de vacunas para la vacuna contra polio, o NOPV, comenzó con una discusión sobre la transferencia de tecnología recibida por Bio Farma. Esta forma de cooperación comenzará a partir del proceso de investigación, la transferencia de tecnología, el proceso de producción, las pruebas clínicas de las etapas primera y tercera, y se espera que todos los resultados de la investigación se conviertan en productos, de modo que el mercado pueda aceptarse de manera oportuna. Anteriormente, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, en la reunión anual del grupo FMI Banco Mundial de 2018, la Fundación Bill y Melinda Gates dijo que ayudaría a la investigación en empresas de propiedad del Estado, o BUMN por sus siglas en indonesio, a través de Bio Farma para el desarrollo de vacunas. El objetivo es que los tipos de vacunas relacionadas no solo se produzcan en los países occidentales. Se espera que Indonesia tenga la capacidad de convertirse en un actor mundial en el campo de la producción de vacunas. De hecho, el productor de vacunas original en este país también es designado por el Banco Islámico de Desarrollo para producir vacunas para los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy. Thank you. Oyentes, hemos escuchado unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar el programa de español de hoy con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción sundanesa de la provincia de Java Occidental titulada Dina Amparan Sajadah. La canción sundanesa compuesta por Dul Sumbang, un músico indonesio de Java Occidental. Esta canción fue popular en los años 90 y cantada por primera vez por Darso, un cantante famoso de Java Occidental. La canción habla de alguien que pidió perdón al Dios de Todopoderoso por todos los pecados que había cometido mientras vivía en una sajadah o alfombra de oración. A la letra de esta canción sueña con poética y describe la efusión del compositor. Con el ritmo típico y melodía pop sundanesa, esta canción también ha sido cantada por varios cantantes indonesios, tales como Ebit Bita. Y bueno, vamos a escuchar la canción Dina Hamparan Sajadah por el cantante Darso. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.